irónicamente, o sea, yo vendía servicios de salud mental, pero pues yo no la tenía, ¿no? Este proyecto fue interesante porque lo estoy construyendo con alguien más, que quien fue mi manager en una compañía, y puedas irlo aplicando rápidamente a tu negocio, ¿no? No a lo mejor tener que esperar hasta que pasaron 2 meses o una semana. Es un contexto muy diferente, ¿no? Por ejemplo, trabajar con personas de tus países o que el producto se va a usar en otro país. No tanto startups, todavía están un poco más atrás, a lo mejor en bootstrapping o están como, ¿sabes qué? Tengo la idea o ya tengo un prototipo funcionando, pero lo queremos mejorar y queremos ir a levantar inversión, ¿no?
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy me acompaña Sutiel, que hace mucho que no me acompañaba en este proyecto de podcast
Yay.
de co-host. Y de invitada especial tenemos a Gaby Gabriela Muñoz, con quien vamos a platicar de su trayectoria laboral, pero sobre todo nos vamos a enfocar en algo muy particular que es el cómo transformar un reto en una oportunidad. Entonces, bueno, les recomiendo que se queden toda la charla porque va a estar muy buena. Y también les quiero agradecer por acompañarnos en un nuevo episodio. De verdad, gracias por ser parte de este proyecto. Nos ayuda mucho compartiendo. Si les gusta el contenido que aquí tenemos, por favor, compartan con las personas que crean que les puede servir, les puede inspirar. Y bueno, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Ahí pueden encontrar más información sobre los diferentes proyectos que hacemos a lo largo del año. También agradecerle a nuestro patrocinador RSS, es la plataforma que nos ha apoyado a lo largo de este proyecto. Ellos hospedan y distribuyen podcasts, así es de que si ustedes tienen un proyecto similar, les aconsejamos que vayan y se den una vuelta para que vean los servicios que ofrecen. La verdad es que nosotros hemos estado muy contentos con ellos y bueno, muy agradecidos sobre todo porque pues como saben, este es un proyecto sin fines de lucro, entonces es una de las empresas que nos apoya y hace posible que esto suceda. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con la charla. Bienvenidas, chicas. Comenzamos.
Muy bien, soy yo de nuevo, Sutiel. Hoy tenemos a Gabriela Muñoz, pero le voy a decir Gaby Muñoz. Y ella es diseñadora apasionada por transformar ideas en productos digitales exitosos, con experiencia en diseño de producto, emprendimiento y tecnología. Ha trabajado con startups respaldadas por fondos como 500 Startups y Combinator, ayudándoles a llevar sus proyectos al mercado. Es fundadora también de WeDesign, una plataforma de diseño por suscripción creada por emprendedores y startups en Latinoamérica que buscan optimizar sus procesos y crear experiencias impactantes. Su enfoque combina creatividad, estrategia y empatía para diseñar soluciones que realmente conecten con los usuarios.
Gaby, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
Gracias, chicas. Muy emocionada. Saben que quiero mucho a la comunidad. Tengo como 5 años, creo, siguiéndolas y para mí es un placer y estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
Para nosotros también es un gustazo que estés por acá. Gaby, te quiero contar que hay una dinámica con la cual en teoría empezamos esta charla. Esto es relativamente nuevo, no siempre sale porque a veces se me olvida y la pongo hasta el final. Pero se trata de que nuestra invitada anterior deja una pregunta para la invitada siguiente. Y así, ¿no? Tú vas a dejar una, al final del episodio, tú nos vas a dejar una pregunta para la invitada siguiente. Y bueno,
Okay.
la pregunta que dejó la invitada anterior fue, Bueno, nuestra invitada anterior fue Michelle Niño, ella salió el episodio de la semana pasada. Y bueno, la pregunta que dejó fue, ¿cuál es la mexicana que más admiras?
Wow, es una muy buena pregunta. Conozco a Michelle y ahorita estoy pensando como en artistas. La verdad no sé cuál sería como la que más admiro, pero a quien he leído bastante, y si no me falla, que si es mexicana, es Marcela Lagarte.
Lanzas un libro ahí. Pone su
Entonces.
manita así.
Entonces, creo que ella está haciendo buenos cambios para nosotros las mujeres y ver mexicanas y mujeres escribiendo es increíble.
Siempre un gusto, sí. Ahorita te di, ahorita
Sí.
te confirmo si es
Sí, sí
mexicana, ¿no?
es.
¿Sí?
Sí, de Ciudad de México. Ah, nací el 30 de diciembre.
Es
Casi.
correcto.
Casi, casi de año nuevo.
Pues ahí está, contestada la pregunta. Y bueno, ve pensando cuál vas a dejar tú al final del episodio para la siguiente invitada. Y bueno, ahora sí, vamos entrando con nuestra charla. Cuéntanos un poquito, a mí me gustaría que nos dieras un poco de introducción sobre tu carrera. Sé que has tenido experiencia, bueno, ya lo mencionamos en varias empresas importantes. Cuéntanos un poquito sobre el aprendizaje de esas empresas, que en realidad sería como una intro porque luego vamos a tu proyecto, que es lo que a mí me interesa mucho, se me hace muy valiosa que nos cuentes esta nueva experiencia.
Bueno, como lo mencionaron, pues he estado en startups. La verdad, ahora sí que cuando era joven me gustaba mucho ese ambiente porque saben que pues es bastante demandante. Estuve en algunas que estaban ya en proceso de aceleración con algunos fondos. Y la última en la que estuve, pues era una startup de psicoterapia, donde pues me gustó mucho la experiencia porque yo crecí junto con la compañía, entonces hice muchísimo producto ahí y ahí fue cuando comencé a aprender a hacer producto, ¿no? Y cómo iterar rápido y cómo lanzar y entregar valor, porque justo cuando yo llego, pues todo se venía haciendo como muy en cascada, ¿no? Como que tardábamos demasiado en entregar y entramos a YC y ahí es como, pues no, tiene que cambiar esta dinámica. Entonces, me gustó mucho ese reto, sí es muy demandante y sí requiere, pues saber que lo que a lo mejor hoy hiciste, mañana no va a funcionar y lo vamos a bajar de producción y vamos a hacer otro experimento. Y me ayudó también mucho a llevarlo como a mi vida diaria de iterar rápido y de no quedarme como esperando a terminar algo completo. Y eso es ahora sí que lo que más aprendí. Y también pues hay otras partes que a lo mejor no son tan positivas, pero me gustaría compartir que ya cuando dejo esa startup, que era como mi vida completamente, me doy cuenta que necesito dedicarme tiempo para mí, ¿no? Y que no todo es el trabajo y que el trabajo puede esperar y la salud o tu familia o más cosas, pues no pueden esperar, ¿no? Entonces, también creo
¿Cómo
que
es
ese
que
es
te
un gran
das cuenta?
aprendizaje.
¿Cómo es que, o sea, cuál fue el jalón de orejas que te hizo darte cuenta de eso?
Pues yo pasaba 24/7 casi trabajando, ya estaba en un burnout muy, o sea, de que me decían algo y yo ya estaba como muy estresada. Y pues ya mi salud, irónicamente, o sea, yo vendía servicios de salud mental, pero pues yo no la tenía, ¿no? Entonces,
Detalle.
detalles, ¿no? Entonces, comienzo a verlo justo en terapia, ¿no? Como, ¿sabes qué? Ya esta conversación la hemos venido hablando mucho y ya, yo ya sufría mi trabajo, ¿no? Ya no lo disfrutaba, ya era como pesado, pero siempre como que yo decía, no, pues sigue aquí, es como que momentáneo, pero ya cuando es como muy repetitivo dices, ah, ¿sabes qué? Pues esto no está bien y pues eso, ¿no? O sea, es muy irónico, pero sí, mi salud mental se vio bastante afectada. Y ahí fue cuando dije, pues aquí ya no, ni está funcionando para mí ni para la compañía, ¿no? Entonces.
Sí. ¿Y qué fue lo que decidiste hacer a partir de ahí? O sea, ¿tardaste mucho en llegar a esa conclusión o fue algo que inmediatamente supiste, no, tengo que salirme ya de aquí? ¿Cómo fue ese proceso y qué hiciste después de eso?
Tardé mucho porque justo yo estaba teniendo otros proyectos personales y era como necesito un empleo fijo. Y era como yo quiero, o sea, me gustaba mucho mi trabajo en ese, bueno, ese momento, aunque ya estaba un poco estresada. Pero era como todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y fue ahora sí que un acuerdo entre ambas partes. Yo no decidí a irme porque yo decía qué voy a hacer, dónde voy a buscar trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues me fui. Bueno, ellos toman la decisión y yo me fui. Entonces, después de eso, y esto es algo que lo he compartido en muchos espacios, pues estuve muchos meses en depresión, ¿no? Porque era mi trabajo, era mi vida, ¿no? Y ahí es cuando yo dije, no, o sea, el trabajo no tiene que representar como nuestra personalidad, ni ser todo, ¿no? O sea, es una parte de nuestra vida y ya, ¿no? Así como una parte es ser mamá, una parte es ser amiga, hermana. Entonces, empiezo pues a trabajar mi portafolio, mi CV, y aquí pues la verdad yo no sabía ni por dónde, ¿no? Porque me sentía tan mal. En ese momento, las chicas de Tecnolatinas, que es otra comunidad de mujeres, me apoyó muchísimo, o sea, con asesorías y como yo tenía pues ahorros, pues dije, puedo como estar tranquila buscando trabajo y ya, ¿no? O sea, como que ahora sí que viví mi duelo tranquila. Pero pues sí, ¿no? O sea, el dinero se acaba.
Sí.
Entonces, pues ya pasan varios meses y obviamente el no obtener una oferta, el no avanzar en procesos fue como, pues, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, era como ahora para dónde, ¿no? Creo que también eso es algo que pasa, ¿no? Que cuando estamos en una empresa, como que no practicamos o no buscamos entrevistas y es como, ay, ¿ahora qué hago, no? Entonces, pasa como este periodo de que, aunque estaba deprimida, hacía las cosas, ¿no? Era como que buscaba entrevistas, me preparaba, estudiaba y toda esa parte. Y después digo, no, pues ¿sabes qué? Esto no da para que, o sea, yo no voy a esperar a que una compañía me diga que sí, porque pues hay cuentas que pagar.
Cuánto tiempo había pasado cuánto tiempo llevaba ya invertido en la búsqueda?
Yo estuve 6 meses buscando trabajo. O
Poquito.
sea,
Pues
sí.
sí, bueno, se siente mucho.
Sí.
Es que he sabido que cuando te sales de tu empresa de años, como diría tu abuelo, en la que ibas a hacer carrera, una vez que te sales de esa empresa donde que tengas 3, 4 años, sé que a muchas personas les cuesta mucho trabajo volver a encontrar otro. Y he leído dos, tres cosas por ahí, o sea, Medium, que sienten que ellos mismos se sabotean en la entrevista
Sí.
porque se sienten no aptos, porque no es como la empresa en la que estaban, ellos mismos no se sienten cómodos volviendo a hacer otra cosa u otras responsabilidades de las que tenían. Entonces, por eso digo, fue poco, o sea, lo superaste como en poco tiempo, porque muchas personas duran hasta un año buscando trabajo y echándole la culpa, bueno, no echándole la culpa, teniendo esta idea de, ah, es que pues es que no soy suficiente, es que no sé tanto como ahora. Y creo que la realidad es que sí sabes, pero está como esa pequeña vocecita diciendo, podríamos volver allá, podríamos
Sí.
volver a esa empresa.
Sí,
¿Y a ti también no te
totalmente.
pasó eso? ¿Perdón? ¿Sí? ¿No te llegó a pasar ese pensamiento de, ay, es que yo hacía estas cosas, o aquí me van a exigir esta responsabilidad y qué les voy a decir que voy a hacer, ¿no?
Me pasó algo similar porque me buscó una empresa que hacía también temas de psicoterapia, básicamente la competencia. Entonces fue como, ay, no, 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 no. O sea, me llamaba la atención el proyecto porque yo ya estaba muy envuelta en esa área, pero dije, están como casi en la fase. Cuando yo llegué allá, dije, no, yo no le entro.
Yo no
Entonces,
vuelvo a eso.
sí, o sea, ahí sí fue como, dije, no, me costó mucho salir y superarlo como para regresar, ¿no? Obviamente sí, como lo dices, hay esa vocecita que a lo mejor yo era de que no soy tan buena, que me pongo a estudiar entonces, o en qué trabajo, o qué hago, porque pues el hacer tantas entrevistas, sí es pesado y no avanzamos con tu proceso, o ya no te contestan. O por ejemplo, en el caso de los diseñadores, pues nos dejan el famoso reto, ¿no? Que en lo personal a mí no me gusta. Y es como inviertes toda una semana en hacer eso para que al final te digan, no, oh, ¿sabes qué? Pues no. Entonces, es eso que sí, pues sí, es pesado y como que cada no, como que dices, o sea, yo en ese momento trataba como de tomar lo bueno de cada entrevista, ¿no? No irme a lo negativo, era como, ah, ¿sabes qué? Ellos preguntaron otra cosa, ¿no? Que no me habían preguntado. O ellos buscaban algo más de esta parte, ¿no? Entonces eso me ayudaba pues a prepararme.
Para la siguiente. Me llama mucho
Sí.
la atención que dices que cuando te dan la noticia de que no seguías trabajando ahí, lo que más te pega es en la parte como de identidad, más que, digo, porque la mayoría pensaría, pues, hijo, en la lana, ¿no? O sea, lo primero que piensas es ahora con qué, tú
Sí.
dices, tenías tus ahorros, pero a ti te pega más como en la parte de qué, de identidad, de valorización, de qué es lo que te dolió.
Yo creo que el sentir como que no era, o sea, que no era lo suficiente o que no podía ir como por un rol de product, ¿no? Era como, decía, bueno, pues hice crecer esta startup, consiguió tantos miles, millones y tantos usuarios y no estoy obteniendo una oferta, ¿no? O sea, ¿por qué, no? O sea, me pegaba más como en la parte, sí, o sea, creo que soy una estafa, ¿no? Y sí,
Síndrome
la
del
parte,
impostor.
ajá, o sea, la parte económica, pues sí, estaba yo en un espacio seguro, pero sí fue como más de que, o sea, yo que product y no sé qué, y de repente era como, no agarro ni una oferta de junior, ¿no? O sea, era como esa parte
Pues
y
ahora que ven en la escuela, que ni siquiera puedo de junior, ¿no?
ajá, sí, o sea, o miles de requisitos, ¿no? Y que decías, bueno, pues por dónde, ¿no? Me di cuenta que ya estaban pidiendo cosas de más métricas, más datos, manejar ciertos dashboards, y era como, ah, caray, ¿no? O
Excel
sea,
avanzado, Excel premium, Excel de Instagram.
sí.
Sí. Híjole, pues yo creo que sí es un proceso por el que, como bien dices, cuando tienes un tiempo prolongado trabajando en. Y fíjate que me doy cuenta que es como más de ciertas generaciones porque todavía nosotros sí estábamos acostumbrados a eso, ¿no? De que durabas un rato en una empresa. Yo ahorita veo con generaciones más jóvenes que para ellos es como muy normal o muy fácil estar rotando de empresa en empresa porque se enfadan, porque algo no les gustó, porque se atravesó un viaje, porque no sé, me admira bastante la capacidad que tienen para soltar algo y empezar de nuevo, que tal vez no tan en el extremo, pero a lo mejor sí les aprendería un poquito en un término medio, diría yo. Que luego también es un problema para las empresas, ¿no? Porque también las empresas le batallan bastante con ese tipo de cosas.
Sí,
Pero sí es
totalmente.
algo que se estila hoy. Pero bueno, después de eso, ¿cómo es que sales de ese bache?
Pues yo estaba en un grupo con Tecnolatinas justo como de empleabilidad, ¿no? Y hacíamos el tema del CV, LinkedIn, hasta que dije, a ver, o sea, estaba bien, pero ya, o sea, mi cuenta ya va bajando. Necesito hacer algo, ¿no? Y Y ahí fue cuando, y menciono esta parte de las tecnolatinas, porque justo muchas de ellas todavía siguen buscando empleo o duraron muchísimo para obtener una oferta. Y yo fue como, es que no puedo esperar, o sea, necesito pagar mis cuentas, ¿no? Necesito mantener a mi perro. Entonces, ahí fue cuando ya contacté a algunos conocidos de que, ay, hola, hago diseño, ¿no? O sea, estoy disponible. Pero ahí pues entró en la parte de, bueno, ¿cuánto se cobra, no? Porque yo tenía bastante rato que no hacía freelance, o sea. Entonces, yo tengo una amiga que ya tiene bastantes años ya como freelance. Entonces, pues le pregunté, oye, me pidieron un diseño para una página web. Todavía me acuerdo porque era una página de salud, entonces era un poquito más fácil también diseñarla. Y pues tanto, ¿no? O sea, ármales esto y mándales así el presupuesto y pones la parte del IVA. Y luego ahí tuve que ver los temas de darme de alta en el SAT, bueno, como persona física, porque yo estaba como empleada. Y inicio con ese primer proyecto de una página web. Después hice uno de una app, que era un conocido, ¿no? Así de que, o sea, dije, te ayudo, tanto y listo, ¿no? Entonces empecé con esos dos. Y ahí, pues sí, como todavía no sabía por dónde ir o cómo empezar ahora sí que a venderme, comienzo a dar clases de diseño, ¿no?
¿En
Porque
dónde?
en un bootcamp de la Universidad de UTEL, entonces ahí estuve dando clases online. Y afortunadamente llegué ahí por recomendación, entonces rápido pasé los filtros y comencé a dar clases. Y algo importante ahí es que yo no, hace mucho tiempo había dado clases, pero tenía mucho que no. Entonces fue como, pues está bien, por el momento necesito un ingreso y me ayudó, ¿no? También aprendí muchísimo de los grupos que tuve. Y ya a la par seguía como buscando proyectos, ¿no? Después conseguí un cliente como una startup ya en un nivel, pues muy chiquito, apenas están empezando, pero les diseñé toda su plataforma de educación. Después de ahí conseguí otro cliente aquí en Guadalajara y así fui, ¿no? O sea, por recomendación y les escribí a todos mis contactos, ¿no? Y aquí es importante, ¿no? Esta parte del networking y de cuando, por ejemplo, siempre en los cursos o en estos programas de aceleración se les comenta a los founders de inicia con tu círculo, ¿no? O con tus amigos. Entonces yo empecé a hacer eso, ¿no? O sea, con mis amigas, en grupos, ahí con Geek Girls, con comunidades de, oigan, estoy haciendo esto, estoy haciendo freelance. Y así fui avanzando hasta que comienzo una alianza con una amiga, era como un colectivo, prácticamente éramos tres diseñadores, y ahí ya empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y esa etapa fue muy interesante porque yo no ejecutaba tanto diseño, sino que yo traía a los clientes y yo vendía. Entonces sí tenía yo algunos proyectos activos, pero me enfocaba más en vender, en buscar y obviamente, pues, en todo ese proceso ha habido, pues, altas y bajas, ¿no? O sea, a veces hay meses que vendes mucho, hay meses que no. Y que como emprendedora, pues, el foco siempre tiene que ser vender, 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 ¿no? Entonces.
Entonces, podríamos decir que para ese momento ya estabas emprendiendo, ya estabas desarrollando un proyecto, aunque un poco todavía en la plataforma de freelance, a lo mejor, pero sí
Sí.
ya estabas moviéndote por tu cuenta, ¿sí?
Sí, ya estaba dando pues consultoría y ya tenía algunos clientes, ¿no?
Y bueno, ¿y a partir de qué momento, o más bien, cómo es que nace la idea de crear WeDesign?
Este proyecto fue interesante porque lo estoy construyendo con alguien más, que quien fue mi manager en una compañía. Y nace de esta parte, yo con algunos clientes ya trabajaba como por un pago mensual, ¿no? O se dividía el proyecto a meses, ¿no? Entonces, pues ahí te beneficia, pues, porque tienes un ingreso mensual y también el cliente puede ir viendo avances, ¿no? No se espera como hasta el final, ¿no? Entonces, vimos y pasa pues en todos lados que hay muchísimas consultoras o agencias que pues el siempre es como, ah, te contacto, tengo una llamada, te doy una propuesta, negociamos, sí o no. Entonces, ahorita hay muchísimas agencias, entonces, y también modelos de suscripción. Entonces dije, bueno, ¿por qué no llevamos esto a que también sea un poco más accesible a esas personas que están emprendiendo o que quieren llevar su MVP o su idea al mercado, ¿no? Sin tener que gastar a lo mejor 2,000 o, no sé, $5,000, dependiendo, ¿no? Porque,
Hay precios para
sí.
todos, ¿eh?
Sí, no, o sea, encuentras un sinfín, ¿no? O sea,
Sí.
a mí me ha tocado revisar así agencias que yo digo, wow, o sea, ¿cómo lo venden? La clave es venderlo. Entonces, dijimos, bueno, pues hay mucha competencia porque no nos vamos por este modelo de suscripción donde tienes prácticamente WeDesign, tenemos tres paquetes o tres suscripciones que cada una contiene ciertos coins. Imaginémonos que tú tienes, es como en la kermés, vas y compras tus boletitos y esos boletitos los puedes usar para un diseño de logotipo, para materiales de redes sociales, para una página web. Entonces, así fue como lo iniciamos y pensando en esa parte, ¿sabes qué? O sea, hay muchísimas agencias porque no probamos este modelo, ¿no? Y hasta ahora ha estado funcionando, sí tiene sus retos porque justo hay que entender esta parte de costo-beneficio, tiempo, hasta dónde sí. Sí hay un mercado porque sí tenemos emprendedores que están usando este servicio, pero sí ha sido para mí como irme adaptando también y entender el modelo porque a veces lo pienso como lo venía haciendo, ¿no? Como consultoría. Entonces, de esa manera nace WeDesign y ahorita pues lo seguimos iterando y probando más cosas.
Entonces, WeDesign tiene un modelo de negocio en donde tú, digamos, adquieres como cierto crédito o coins que le dices,
Ajá.
y este crédito te sirve para canjearlo por servicios de parte de la empresa, de parte de WeDesign, que
Ajá.
puede ser desde un logotipo hasta una web, hasta, no sé, cualquier producto que de diseño que una empresa que va empezando puede requerir, o bueno, que cualquier empresa puede requerir. ¿Y estás tú con socios o estás tú sola? ¿Cómo? ¿Quiénes forman WeDesign?
Ahorita somos quienes estamos en la operación, somos dos personas y pues este modelo, te digo, en los aprendizajes que he tenido, sí funciona cuando es escalable, cuando tú tienes ya 5 o 6 diseñadores y también cuando ya tienes diseños o templates hechos, ¿no? Porque justo es tener diseños de buena calidad en un tiempo corto, ¿no? Esa es nuestra promesa. Entonces ahí ahorita estamos mejorando esa parte porque justo pues sí, ¿no? Hay también más modelos de suscripción tanto en México como en Latinoamérica que pues están en esa parte, ¿no? Creo que ahorita como que el reto es entender más cuánto nos tarda cierto servicio y cómo lo vemos reflejado con los coins, ¿no? Entonces, pero pues eso es
¿Y
parte
qué
de
sería?
aprender.
Sí, ¿no? Yo creo que en general todo emprendimiento tiene ese proceso de aprendizaje continuo, ¿no? O sea, y a veces hasta tienes que ser flexible e irte moldeando también según las necesidades del mercado, porque a veces entras con una idea,
Ah,
pero
sí.
a la hora de que las cosas suceden de verdad, entonces te das cuenta de que pues tal vez no van a ser exactamente como las tenías pensadas.
Sí.
Pero quería preguntarte qué podrías decir tú que es algo que a mí como posible cliente me podría resultar atractivo de este modelo de negocio que están ustedes implementando?
Pues varias cosas. Bueno, si lo vemos en la parte de la inversión, pues tenemos paquetes que son accesibles a comparación de otros modelos. Y también el hecho de que en un lapso de 72 horas tú puedes tener un diseño, ¿no? Es decir, un diseño de logotipo o una landing page o algunas vistas de app, ¿no? Y también lo vemos como un proceso gradual, ¿no? O sea, lo mejor, o sea, por ejemplo, nosotros ofrecemos o lo que recomendamos es que contrates el servicio por 3 meses, porque justo es cuando tú puedes ver ya un valor, ¿no? Ya sabes qué, a lo mejor empezamos con la parte de tu logo, toda la identidad, después brincamos a tu app o más, o algunos materiales para redes, y puedas irlo aplicando rápidamente a tu negocio, ¿no? No a lo mejor tener que esperar hasta que pasaron 2 meses o una semana o 3 semanas para ver el resultado, ¿no? Es esa parte, y pues siempre tenemos comunicación con nuestros clientes.
Y
Se me hace
referente,
chido.
no, ve, ve,
No sé.
vas.
No, solo estaba pensando yo como de esta parte tecnológica programativa, donde si cualquier desarrollador tiene idea de hacer su aplicación o su página web, bien puede hacerlo, solo que casi siempre nos falta la parte de diseño. Contratar este tipo de servicios, pues es lo mejor, ¿no? O sea, no.
Sí.
Ya no vas y buscas a tu amigo, el que estudió diseño y viste hace 10 años, puedes encontrar a este tipo de soluciones, pues. Se me hace chido, pues. O sea, está bueno.
Sí, y justo ahí encontré yo como una oportunidad de mercado. Ahorita tenemos clientes que son pues programadores que están en una compañía, pero están emprendiendo y requieren esa parte, ¿no? De diseño. Como, ah, ¿sabes qué? Necesito el diseño de una landing y pues ellos hacen el desarrollo, ¿no? Sí, está ese mercado.
Sí, es que, como tú dices, el sistema que tienes de coin, ticket, o lo que sea que te estés vendiendo, yo al requerir, por ejemplo, yo tengo mi idea de mi logo en mi cerebro, pero me falta esta parte de desarrollo de branding que también se hace en diseño. Entonces, ¿quién puedes ahí comprar tu coso de quiero mi branding de este logo culero que yo me imaginé? Y ya le dices, ay,
Sí.
mira, fíjate que está bien buena, pero ¿qué tal si le hacemos, quitamos todos estos arcos y hojas célficas? Sí, ¿no? Es ese tipo de cosas que ayudan y dan seguimiento. Y aparte, pues con el sistema de tickets, pues ya la gente compra lo que quiere.
Sí, o luego sabes qué pasa, que se nota bastante cuando es nada más los programadores los que diseñan, porque pues no
Ey, con
diseñan.
cuidado.
No, no. Recurren mucho a opciones como de, ya sabes, cosas preestablecidas, o de repente
Ah,
ves la
sí.
misma ilustración en todas las imágenes, o de repente
Sí.
ves el mismo
Ah.
paquete de iconos en todas. O sea, como que se ponen de moda ciertos estilos, que no digo que estén feos, están bonitos, pues,
¿Estás
pero
diciendo que un círculo dentro de un círculo y adentro de un círculo un icono no está bonito? Voy a
más o
tener que
menos,
cambiar mi página web.
no que no esté bonito, pero que de repente ya lo ves en todo, ¿no? Ya aparece en todas partes.
Ah, mi
Entonces,
identidad se me perdió.
ajá, empiezas a ser a primo del dentista también y así, cosas por el estilo.
Es que es un gran negocio familiar, tú no sabes.
Sí,
Yo
pero
le
sí,
quiero
pero sí.
igual al doctor, sí. Ay, no sé.
Ajá, pues habrá quien sí, créeme, habrá quien sí, sí lo quiere igual al doctor. Que además, ¿qué te pasa? Es súper famoso ya, el
Pues por
doctor
eso, y
Sim.
me iba a colgar de esa fama.
Sí.
No sabe.
Sí. Oye, pero además de esto, al principio hablábamos mucho de cómo significó bastante la parte emocional, el este rollo de que te saliste de la empresa, bla, bla, vamos, sí, la parte emocional está involucrada en la parte laboral. Y todos sabemos que como freelance o como emprendedores, existe también, o sea, no es como que ya que te curas de esto, o sea, en realidad también hay cierta incertidumbre, también hay ciertos periodos a lo mejor en donde no cae tanta chamba. ¿Cómo manejas ahora en esta etapa también la parte emocional?
Uy, pues ahorita mi curita es el ejercicio. El gym me ha regresado a la vida. Pero ya como en la parte operativa, pues ya, por ejemplo, ya ahorita entendí, bueno, cuando son vacaciones bajan las ventas, ¿no? Entonces, antes de eso hay que buscar clientes, hay que obtener clientes activos, ¿no? Para esas fechas. Ahorita me acordé que una vez una amiga me preguntó, oye, ¿y hay clientes que te dicen que no? Y yo, diario. O sea, entonces es como, pues sí, o sea, siempre va a pasar, ¿no? Me pasó hace unos meses que un cliente decidió cancelar el servicio y está bien, o sea, en el momento sí me sentí mal, como que no brindé un buen servicio, ¿qué pasó? Y lo revisé con una amiga, ¿no? O sea, ahora sí que apliqué mis herramientas de UX, revisamos todo su journey, cómo llegó y todo lo que pasó, y llegamos a la conclusión, a sabes que se iba a caer en cierto punto, ¿no? Entonces, a veces trato más como de tomar lo positivo y decía, ¿sabes qué? Nos falló esta parte del proceso, entonces, para evitar que se caiga un cliente, pues hay que enfocarnos más en el onboarding, ¿no? O en alinear las expectativas para que no haya sorpresas. Y sí, como tú lo dijiste, siempre está esta incertidumbre y a veces yo digo, ¿en qué me metí? O sea, no, o sea, porque es más, o sea, son más tareas, son más cosas como independiente, ¿no? Porque es contabilidad, vender, ahora sí que como el meme del Spider-Man, ¿no? Estás haciendo todo, pero está padre, o sea, creo que cada vez que pienso como ya no sé qué hacer o por dónde, que digo, pues es algo para mí, ¿no? Es algo mío y yo en algún momento le dediqué mucho tiempo a una compañía y me fui. Entonces, como que también trato de pensar las cosas positivas, de, ah, ¿sabes qué? Tengo más flexibilidad, puedo salir con mi perrito. Puedo ir a entrenar, puedo hacer cosas para mí, pero a veces sí es como de, ay, no. El otro día le decía a una amiga, ¿tú cómo le haces? Porque ya tiene ya bastante tiempo de freelance, ¿no? Y afortunadamente, pues sí, ¿no? Me ha asesorado y me dice, ah, pues mira, o sea, ya identificaste cuándo son las vacaciones, ¿no? Entonces, pues
Ella
ahora
ya
que viene
pelona, así
Navidad.
con un cacho de cabello aquí.
Casi como la Barbie.
Como
Como
Barbie,
la Barbie de los
sí.
Rugrats, así.
La Cintia, ya me acordé.
Entonces, es eso, o sea, a veces cuando vienen esos bajones es como. Y hay otra cosa que a lo mejor me voy a escuchar muy, muy tajante, pero mira, no hay tiempo de llorar. Como freelance, el tiempo es dinero. Entonces, necesito seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, sí me tomo mis breaks y digo, bueno, ahora, ¿para dónde, no?
Y
Pero
digo, y como dice también el meme, ¿no? Una lloradita y listo, lo que sigue. Digo,
sí,
también está
ay.
bueno sacar tus emociones, desahogarte, pero tampoco quedarte demasiado tiempo ahí
Sí.
en la autoflagelación. Y entonces, ¿qué dirías tú como emprendedora para ti, según tu experiencia? Porque yo supongo que cada quien tendrá la propia, pero para ti, ¿qué ha sido el gran aprendizaje o si sí, el gran aprendizaje, la
El
parte, la
coso.
parte, el coso, así, el centro
Coso.
del el núcleo de
El
este nuevo.
coso. El coso.
El coso, como dice Sutil, sí.
No,
O
ya
sea,
dilo
¿cuál?
bien porque no dice nada.
Exacto, pero se
Exacto.
entendió.
¿Cuál ha sido como el mayor aprendizaje de
Sí,
toda
¿o qué es
esta
lo más
parte?
sustancial de esta nueva etapa tuya? O sea, en donde ya superaste el bajón, el de donde vienes de trabajar en varias empresas importantes, en donde ya todo estaba establecido y tú solamente tenías que seguir un programa, pues, ya hecho, donde de pronto sientes que te pierdes porque te sales casi sin querer, pero a lo mejor yo creo que también convenientemente te sales de la empresa o te piden que te salgas de la empresa y luego pasas por este proceso largo de entrevistas y te das cuenta que no avanza, empiezas a moverte por tu cuenta y es cuando empieza a caer gente y decides hacer este nuevo modelo de negocio. Vamos juntando todo esto, que es algo muy sustancial, algo muy, muy importante que podrías decir de toda esta experiencia.
No sé si responda a la pregunta, pero es algo que cuando quiero más cosas lo pienso mucho y en este proceso cuando di clases y he hecho cosas o actividades que no son tanto de diseño, he aprendido que a veces no es tanto lo que yo quiero, ¿no? Sino lo que necesito. Creo que con esa parte me he quedado porque yo puedo decir, quiero ser, porque yo estaba muy obsesionada, quiero ser head of product, esto y esto. Y pues mi valor como persona, así haga redes sociales, haga otras cosas, pues no cambia. O sea, no importa si yo en algún momento fui product designer, ¿no? O si hago product y hago páginas web, ¿no? Porque realmente ahorita lo que necesito pues es estar bien, ¿no? Y he priorizado mucho esa parte de primero mi salud emocional, mi salud mental, que a lo mejor un trabajo que sí era como el sueño para mí, pero al final no voy a tener tiempo para mí o no me voy a sentir bien, ¿no? Creo que eso es como, y quitarme esa obsesión, ¿no? Porque sí llegó el momento que yo estaba muy obsesionada de una compañía. Y hasta dije, ay, a lo mejor estoy en el buró ahí de negro que dicen que existe de
En la lista negra de los
startups.
expertos.
Ajá, dije, a lo mejor me
Yo
pusieron
no dije
ahí.
nada, pero ¿cuál es tu nombre?
Entonces, no, yo casi estoy segura que sí estoy. Pero
Sí.
bueno, o sea, he aprendido que a veces es más lo que necesito, ¿no? O sea, si ahorita necesito espacio para mí, tiempo para mí, pues es eso, ¿no?
Es un gran coso realmente, como dijeras
El
Nancy.
costo. El que engloba el costo. Tienes que
Sí.
ser con el comando.
No, realmente creo que es una respuesta porque es cierto que a veces nos aferramos a querer las cosas solo y de una única manera y nos privamos y nos, pues sí, nos perdemos de muchas otras opciones que, como dices, a veces no es tanto lo que quieres, sino lo que necesitas, pero bueno, la vida es sabia y justo te va ayudando a llegar ahí a donde necesitas. ¿Y qué es algo que ahorita haces diferente considerando eso? Antes te aferrabas a algo y ahorita, por ejemplo, ¿qué haces diferente una vez aprendido esta lección?
Pues, o sea, ya si lo vemos como un ejemplo de negocio, como esta idea de negocio, ¿no? De WeDesign, que la estamos iterando, si funciona, que bueno, si no funciona, no pasa nada. O sea,
Next.
he tratado de no obsesionarme o no enamorarme tanto de mi idea. Y también de que, ah, ¿sabes qué? Lanzamos una campaña y no funcionó, pues ni modo, ¿no? Hay que ir por otro lado, ¿no? O a lo mejor no, perdí este cliente, ok, hay que mejorar esto y lo que sigue, ¿no? Como que estar siempre, o sea, no quedarme ahí y no verlo como negativo, ¿no? O sea, simplemente pasan las cosas, hay muchas cosas que no están en mi control, entonces, eso, ¿no? O
¿Y
sea, creo que es.
qué herramientas utilizas para justamente cambiar esta perspectiva de algo negativo a algo positivo? Por ejemplo,
Te
terapia, por ejemplo, bueno,
ah,
mencionaste hace rato
okay.
que el
Mucho
ejercicio, no sé,
chocolate,
que
inclinación al
consumes un,
alcoholismo.
te compras un bote de nieve de vainilla, no sé.
Ah, no, no.
Ir a las Beer and
Por ejemplo, muy buenas, muy buena como terapia, yo lo
Geeks.
recomiendo.
Sí,
Social, social.
pues digo, sigo en terapia, entonces es mi espacio, el ejercicio y estar con mi perrito, ¿no? A veces mucho tiempo lo abandoné, entonces salir con ella, jugar con ella, también pues ver a mis amigos, porque algo que me pasó, digo, ahorita vamos a sacar la lista de problemas mentales, que pues con esta parte de que todo es virtual o la mayoría de cosas ya son virtuales, yo desarrollé como mucha ansiedad social, ¿no? Entonces, ahorita ya trato como de salir, de ver personas, porque pues si me encierro, me siento mal, ¿no? Entonces, eso también me ayuda, ¿no? Para ser más creativa, porque a veces estás en la casa 24/7 y menos avanzas. Y eso es lo que estoy usando o aplicando en mi vida diaria.
Mencionabas que parte ahorita que dijiste de creatividad, mencionabas que parte de tu proceso o un ingrediente importante dentro de tu proceso es incluir, bueno, obviamente la combinar la creatividad, pero también la empatía. ¿Por qué consideras que la empatía es clave en el proceso de lo que sea que estés desarrollando tú en tu proyecto?
Pues primero para entender, pues por ejemplo, si lo llevamos a un caso donde el cliente te está platicando lo que busca, pues es entenderlo a él, ¿no? Porque al final un cliente viene con una necesidad y busca una solución, ¿no? Y entender también de dónde viene, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, ay, pues su idea a lo mejor no va por ahí, pero entender desde dónde viene también te ayuda a decir, ah, ¿sabes qué? Pues podemos probar ciertas alternativas, ¿no? Y ya viéndolo ya en usuarios que a lo mejor van a usar estos productos, pues también entender en qué contexto está, ¿no? Porque si no entramos como en esa parte, pues nos quedamos en lo que yo creo o en los privilegios o en lo que yo pienso, ¿no? Pero no sé las dificultades de ellos, ¿no? Y te ayuda pues también a que las soluciones que se diseñen no solamente sean pensadas ya sea porque, ah, se van a programar fáciles o porque tal app lo hace, ¿no? Porque caemos mucho en eso, ¿no? O sea, te ayuda más a entender, bueno, quién realmente es quien va a usar este producto, ¿no? O sea, porque pues yo me puedo imaginar, ¿no? Que mi app la van a usar los chinos, pero
Y tú
o sea,
dices,
es
¿los chinos leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Chismare, como en
No, o
México.
sea, es que es un contexto muy diferente, ¿no? Por ejemplo, trabajar con personas de tus países o que el producto se va a usar en otro país, pues es diferente, ¿no? A lo que yo creo, ¿no?
No,
Y
creo que sí, ¿no?
te ayuda
Digo,
también
perdón, en
a...
cuanto a colores y a dónde pone los textos y cosas así. Algo así me han dicho. Ah.
Sí,
¿Has escuchado por ahí?
te ayuda a entender más y mejorar las soluciones, ¿no? No verlas nada más de un lado.
Es que fíjate que me pongo a pensar yo y bueno, mientras estudias en la carrera, jamás ves el concepto de empatía como parte de un proceso creativo, ¿no? Y yo creo que es fundamental, tal vez porque incluso ahora tenemos mayor, no sé, mayor vocabulario en general, hablando en el contexto social en general, pero pues sí, o podrías decir, pues claro que necesitas ser empático para poder desarrollar un producto que alguien, que cientos de personas idealmente van a estar usando. Sin embargo, yo jamás recuerdo, no sé, dime tú si en algún momento de tu carrera te enseñaron, te dijeron que parte del proceso creativo era el ser empático. Tal
No,
vez
pues yo.
sí, tal vez sí, pero con otras palabras, ¿no? A lo mejor estaba, venía dentro de psicología de la percepción, ¿no? Sé que cosas por el estilo.
No le grites al cliente, creo que fue la mía.
Sí, nada
No,
más ves
eso.
cómo es parte de, o sea, sí, yo estudié diseño gráfico, ¿no? Y está esta famosa parte del brief, ¿no? Pero pues ese brief es preguntas y respuestas, que a veces, como es tan directo, pues a lo mejor no te contestan la información que tú necesitas, ¿no? Pero sí era como parte del proceso para llegar a lo que el cliente o las expectativas que tenía el cliente, ¿no? Pero no pensábamos en, bueno, quién va a ver ese logo o quién va a ver ese cartel o para quién es, ¿no? Creo que nada más nos enfocábamos en lo que buscaba el cliente y en lo que vendía el negocio, pero no pensábamos en la audiencia.
Sí, no, y en teoría y en la parte ideal tendría que haber un estudio de mercado tan mencionado en esos momentos también. Pero bueno, eso ya era bajo un escenario ideal, porque en esos entonces hacer un estudio de mercado era significativamente costoso y no todos los clientes lo podían
Sí.
sustentar. Sí. Sí, todo un proceso. Pero oye, y tienes, por ahí me acuerdo que había una parte en donde decías que estaba como muy enfocado todavía como startups de Latinoamérica este proyecto, pero tienes algún segmento pensado para y por qué, por qué mencionas que serían startups de Latinoamérica?
Okay, bueno, lo primero es que están como, no tanto startups, todavía están un poco más atrás, a lo mejor en bootstrapping o están como, ¿sabes qué? Tengo la idea o ya tengo un prototipo funcionando, pero lo queremos mejorar y queremos ir a levantar inversión, ¿no? Esos son ahorita los clientes que tenemos. Y vimos que en Latinoamérica, o sea, digo, hay otras compañías grandes haciendo ya este modelo, pero también pasa que el acceder o los servicios de diseño a veces son, o sea, los precios son elevados o en ocasiones caemos como en esta parte y aquí no quiero escucharme grosera, pero pues hay muchas agencias que no brindan un servicio favorable, entonces, o que no se entrega lo que esperaba el cliente, ¿no? Entonces buscamos como esa parte que sepan que, ah, ¿sabes qué? Pues nosotros también hemos hecho o trabajado en startups, entonces entendemos lo que estás buscando, ¿no? O por qué quieres llegar a ese punto. Porque si ves esa parte, ¿no? A veces es como muy fácil, ah, te ayudamos a diseñar tu MVP, pero ese MVP, no sé, si lo hablamos de diseño, ¿no? Sin código. Ah, ¿sabes qué? Nos va a tomar, no sé, por decir, 3 meses, ¿no? Pero ves ese diseño hasta el final, porque justo yo trabajaba en una consultora y era así, ¿no? Entonces, también lo que buscamos es que estos emprendedores, pues desde la segunda semana o ya en el primer mes que estén usando el servicio, pues ya puedan tener las primeras vistas y puedan ellos implementar y puedan empezar a lanzar, ¿no? Que no se esperen hasta que esté todo completo, ¿no? Entonces, porque sí, justo cuando yo estaba en la consultora, pues era así, ¿no? Después te entregamos y luego de ahí, si había cambios, se tenían que hacer, entonces eso se hacía más largo, ¿no? Y aquí buscamos que sea más como iterar, trabajamos cierto flujo, lo revisas y vamos avanzando y también tu equipo de desarrollo puede avanzar.
Es como lo más parecido a cómo se trabaja dentro de una empresa, ¿no?
Ajá.
Como si tú fueras el equipo de diseño de ese producto o esa idea, ¿no?
Sí.
Que está
Okay.
mejor.
Está mejor, sí. ¿Y cómo te imaginas que esto va a evolucionar? Digo, supongo que sí, sin querer ser como, ¿y cómo lo quieres, no? Ya sin caer en eso que decíamos de encasillarte en solo una cosa, pero ¿cómo te imaginas tú que podría evolucionar este proyecto?
Yo ahorita lo estoy visualizando ya con más diseñadores. O sea, ya tenemos un par, pero lo estoy visualizando como en esa parte de tener más diseñadores. Y obviamente algo que estamos trabajando ahorita es mucho el foco de venta, ¿no? Porque necesitamos demanda. Eso es ahorita lo más importante. Y ahí hay algunas iniciativas que queremos lanzar, trabajar con a lo mejor algunos programas o fondos, pero sí, o sea, lo visualizo más como con estos emprendedores que tienen esa idea, pero aún no dan el paso, ¿no? Y son los que estoy buscando, ¿no? Entonces, eso.
Pues muy bien, y ya.
Ay, también, perdón, que a mí también se me hace que el servicio que ofreces, sobre todo para estas personas que también puede ser para una mediana empresa que busca mejorar su branding, pero que esté, porque cuando llega contigo ya está asesorada por alguien, ¿no? Que esté con el, bajo este asesoramiento
Sí.
y que tú puedas hacer el seguimiento de, bueno, pues yo le yo te cambio tu logo. Mira, aquí está 3 días, te gustó, le cambio 3 colores, y tú trabajando bajo este concepto de mensualidad, ¿no?
Sí.
Como tú dices, puede ser así, puede ser con personas que estén desarrollando sus aplicaciones, con startuperos que estén haciendo su branding, su página, su aplicación al mismo tiempo. Básicamente, si te puedes vender como soy el equipo de diseño que tú sueñas,
Sí.
contrátame, bebé.
Sí.
Y puedes contratar,
Subscribe.
también puedes contratar a Sutil para ventas.
Yo, sí,
Sí.
yo hago logo, yo hago anuncios. Yo
Ah,
hago anuncios
perfecto.
de TikTok. Ah,
Oye, y ya antes de terminar, obviamente te tengo que preguntar, ¿qué aconsejarías tú a alguien que está pasando por un proceso muy similar al que tú pasaste? Y que a lo mejor está considerando también emprender su propio proyecto y no se anima.
Esa es una muy buena pregunta. Creo que como mujeres siempre queremos todo perfecto. Yo recomiendo que si tienes esa idea o ya tienes productos o quieres vender algo, pues inicies con lo que tienes, ¿no? O sea, a veces esperamos que sea perfecto, pero pues en esa perfección se está yendo el tiempo, ¿no? Entonces, iniciar, por ejemplo, yo cuando comencé, pues tenía Notion, tenía Canva y mis conocidos y mis redes sociales, ¿no? Entonces, empezar con eso y no tener, no pensar que las cosas técnicas o a veces las herramientas son una limitante, ¿no? Porque justo yo estuve como 6, ¿no? Más tiempo sin página web y ya después hice mi página web, ¿no? O sea. Y ahorita es como, ¿sabes qué? Todo lo que se pueda de herramientas, lo que me permita gratis, lo uso, ¿no? Claro, ya hay otras herramientas que pues sí necesito pagar, pero eso, ¿no? O sea, que no esperen como que sea perfecto. O sea, puedes empezar ahorita en Canva, ya puedes hacer páginas web, puedes hacer tus banners, videos, en redes sociales pues también publicar lo que haces, ¿no? Compartir con tus amigos. Ya sabes que tengo este proyecto, por si conoces a alguien, pues recomiéndame, ¿no? O aquí están mis redes sociales. Es más como el animarse a dar ese paso, ¿no? Y no esperar a lo mejor a que tengamos todo ese stock o esa página web terminada o esa app, ¿no? Es como, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer?
Y si están pasando también por un proceso emocional, o sea, si están un poco en depresión y es la parte emocional la que les está un poco deteniendo, también, ¿qué te funcionó a ti?
Uy, pues difícil porque sé que no en todos los casos se puede acceder a terapia por el costo. Ahí, pues mi primera recomendación sería buscar una terapia o en ese caso buscar recursos de terapia ya sea en YouTube, obviamente por psicólogos certificados. Y también pedir ayuda. Es importante, ¿no? Yo a veces con las tecnolatinas era como que decía, ay, como que ya las enfadé, ¿no? Porque siempre preguntaba muchas cosas, pedir ayuda, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, pero no sé por dónde, o me siento mal, solamente escúchame, ¿no? O sea, con eso creo que también el encerrarnos, porque yo el tiempo que estuve deprimida me aislé mucho, entonces no es tan bueno. El salir o compartir con tus amigos Y algo que a mí me ha funcionado siempre es escribir, escribir cómo me siento, a lo mejor qué me hizo sentir mal o por qué me siento así, ¿no? Y eso.
Me encanta, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en todas. Escribir, pedir ayuda y terapia dentro de tus posibilidades siempre es un.
Y gritar en la montaña. También puede ser.
Sí. Y claro, también es válido decir, ah, sabes que estoy hasta la y no que y me siento muy mal y está bien, ¿no? O sea, nada más sí pensar en, bueno, algo que yo vi en un podcast, bueno, que escuché en un podcast y que es duro, pero pues nadie nos va a venir a salvar, ¿no? Solamente nosotros podemos salir porque nosotros sabemos cómo nos sentimos. Sí, puedes tener toda esta comunidad y compañía, pero al final, si nosotros no hacemos por, ah, me voy a levantar de la cama o voy a salir con mi perrito o al menos voy a salir a la tienda, pues es difícil, ¿no? Yo sé que cuando uno se siente muy mal, dices, no, no quiero hacer nada. Pero pues es para nosotras, ahora sí que nadie más lo va a venir a hacer por nosotras.
Sí, tal cual, porque ya en esta edad adulta, pues uno es responsable de sí mismo, ¿verdad? Básicamente. Sí. Y bueno, no sé, ¿ya pensaste en qué pregunta te gustaría dejar para la siguiente invitada?
No.
Bueno, mientras, entonces, venos contando de tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar este proyecto, a lo mejor a alguien le interesa, de qué manera te pueden contactar.
Bueno, en mis redes estoy como SuperGaps, en LinkedIn me pueden encontrar como Gabriela Muñoz y mi proyecto lo pueden seguir en widi.com.mx. Ahí si quieren conocer el servicio de suscripción, cuáles son los diseños que entran en la suscripción y cómo funciona, pueden agendar una llamada directamente y podemos platicar. Y también pueden encontrarnos en LinkedIn como WeDee o WeDesign.
Widi o WeDesign puede ser completo o nada más Widi, WEDE o WeDesign.
En la página web como WeDee.com.mx.
Ok. Ah, muy bien. Pues ahí los vamos a poner de todas formas en la descripción para que no haya pierde. Y pues no sé si quieres dejar pregunta o le hacemos la misma pregunta a la siguiente invitada.
Yo creo que sí, porque no he pensado ninguna.
Muy bien, pues le hacemos
Muy
la
bien.
pregunta. Tampoco se trata de ponerte en aprietos
Sí. Muy bien.
aquí. Pues muchas gracias, gracias de verdad por venir a compartir con nosotros esta aventura que te ha tocado experimentar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo ha durado este proceso?
Pues ya 2 años que tengo dándole y sí, sí ha sido, a veces me sobreexijo y quiero más, pero luego digo, a ver, pasaste por esto, luego pasó esto y eso también es importante, ¿no? Ver que a veces pensamos que, ay, no, no he hecho nada, pero es como, a ver, pues el año tampoco tiene miles
450
de...
días.
Ajá, y quítale los fines de semana y demás, y situaciones que pasan, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, siempre va a ser altas y bajas, pero al final, pues es como la vida diaria, ¿no? O sea, hay días que sale la agenda como la planeamos, hay días que no, y pues tenemos que improvisar, y ni modo, ¿no? O sea.
Sí. Y está bien y hay que seguir. Por ahí luego dicen que tendemos mucho a fijarnos, a contar en las cosas que nos hacen falta, pero se nos olvida todas las que sí tenemos, todas las que ya logramos. Entonces, a veces es un buen ejercicio también cuando te encuentras ahí en ese punto en donde te estás autocastigando porque estás pensando en todo lo que te falta de hacer, también preguntarte, bueno, ¿y qué con todo lo que sí ya
Sí,
has hecho, ¿no? Que todavía está importante.
totalmente.
Pues muy bien, muchas gracias, gracias Gaby. Sutiel, qué gustazo que hayas venido otra vez con nosotros
Sí.
acá.
Estamos. Este va a ser mi última aparición de podcast de este año.
de
Hasta el
este
siguiente.
año. Muy bien. Lo bueno es que ya
De
se va a
este año
acabar.
hasta el siguiente. Por eso dije, estamos a 4 semanas de Navidad para que se den cuenta. Ah, yo todo lo cuento ya en Navidad.
Sí,
Así,
ya.
yo creo que salió el 1 de octubre y yo, ay, es como Navidad. Lo siento, yo siempre cuento en Navidades.
Su tiel es de las que mete la calabaza y saca el arbolito de Navidad.
Así es. No, sí, yo ya decoré mi casa hace 3 semanas.
Okay, ya estamos como los gringos que nomás pasa. Es que antes,
Halloween.
antes era como más en México, era como más de que, pues Día de Muertos y como que todavía en noviembre no era tan navideño, pero ahorita sí, todo ya es Navidad. En cuanto se acabó el Día de Muertos, todo es Navidad.
Yo dije, en cuanto mi tienda departamental favorita de autoservicio ponga esa esfera de Navidad en barata, eso es Navidad.
Empieza la
¿Está?
Navidad para mí.
Así es.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Pues muy bien, qué bueno. Y sí, es probable que sí sea tu último episodio de este año porque estamos a punto de cerrar la temporada, pero seguro te vemos en el siguiente.
Muy bien.
Muy bien.
Pues ya, pues
Pues
muchas
listo.
gracias por tenerme.
Listo. Muchas
Muchas
gracias.
gracias por
Muchas
venir a
gracias.
Gaby.
Muchas gracias a Gaby por venir a platicarnos y pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio también. Nuevamente les recordamos nuestras redes sociales, estamos en todas partes como Geekgirls MX, nuestra página web geekgirls.com.mx. Denle like, compartan, suscríbanse y vayan a ver el proyecto de Gaby también y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, bye bye.
Bye.